Todo comenzó con una historia, un rumor susurrado entre los alumnos que me llegó por primera vez en una fría mañana de octubre. Estaba en mi último año de secundaria, y aunque siempre había sido escéptico sobre lo paranormal, las leyendas urbanas de la escuela nunca dejaron de despertar mi curiosidad. Esta historia en particular, sin embargo, era diferente. Se sentía más vívida, más real. Era la historia de María, la niña del baño. María había sido una estudiante de nuestra escuela hace muchos años. Era una niña tímida, de rostro pálido y grandes ojos oscuros, siempre con un libro en la mano. Nadie sabía mucho de ella, era como si se desvaneciera entre la multitud. Algunos decían que vivía con su abuela, otros que sus padres habían muerto en un accidente. Sin embargo, todos coincidían en que María tenía una tristeza que la envolvía como una niebla perpetua. Una tarde, durante el receso, María desapareció. Nadie la vio salir de la escuela, y sus pertenencias quedaron intactas en su pupitre. Después de horas de búsqueda, la encontraron en uno de los baños del tercer piso, el más antiguo del edificio. Había agua por todo el suelo y las luces parpadeaban intermitentemente. María estaba allí, en una de las cubículos, inmóvil y fría. Nadie supo exactamente qué le pasó, pero se decía que se ahogó, aunque no había ninguna explicación lógica para ello. Desde entonces, el baño del tercer piso fue clausurado, pero los rumores persistieron. Los estudiantes afirmaban que se escuchaban susurros y el sonido del agua corriendo cuando pasaban cerca. Algunos decían haber visto su reflejo en los espejos, sus grandes ojos oscuros mirándolos con una mezcla de tristeza y reproche. Nunca creí en esas historias hasta que una noche, mucho después de que el sol se había ocultado, decidí quedarme en la escuela para terminar un proyecto. Sabía que sería el único allí, y la idea de tener toda la biblioteca para mí era demasiado tentadora como para dejarla pasar. A medida que las horas avanzaban, el silencio de la escuela se volvía casi palpable. El sonido de mis pasos resonaba en los pasillos vacíos y la luz fluorescente de la biblioteca parecía parpadear con cada movimiento. Había terminado la mayor parte de mi trabajo cuando sentí la necesidad de ir al baño. Sin pensar mucho, me dirigí al baño del tercer piso, ya que estaba más cerca de la biblioteca. Había olvidado por completo las historias sobre María. Al llegar, noté que la puerta del baño estaba entreabierta. La empujé suavemente y un escalofrío recorrió mi columna al escuchar el chirrido de las bisagras oxidadas. Las luces del baño parpadeaban, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Caminé hacia uno de los lavabos y abrí el grifo para lavarme las manos. El agua estaba helada y por un momento pensé que podía escuchar un leve murmullo entre el ruido del agua corriendo. Al levantar la vista, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Reflejada en el espejo, detrás de mí, estaba la figura de una niña. Era María. Sus ojos oscuros me miraban fijamente, llenos de una tristeza insondable. Giré rápidamente, pero no había nadie allí. Volví a mirar el espejo y ella ya no estaba. Un sudor frío cubrió mi frente mientras intentaba racionalizar lo que había visto. Debía ser el cansancio, me dije a mí mismo. Quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada. Decidí que era momento de irme, pero al girar hacia la puerta, la vi cerrarse lentamente por sí sola, con un sonido seco y definitivo. El pánico se apoderó de mí mientras intentaba abrir la puerta, pero el pomo estaba frío y no se movía. Golpeé la puerta con fuerza, llamando a alguien, a cualquiera, aunque sabía que no había nadie en la escuela a esas horas. Fue entonces cuando escuché el sonido. Un suave sollozo que parecía llenar el aire a mi alrededor. Volteé lentamente y allí estaba ella, en la esquina del baño, con su vestido empapado y sus ojos fijos en mí. Intenté hablar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. María comenzó a acercarse lentamente, sus pies descalzos apenas haciendo ruido sobre el suelo mojado. Cada paso que daba parecía resonar en mi cabeza y el pánico me paralizaba. Sabía que debía hacer algo, pero mi cuerpo no respondía. Cuando estuvo a unos pasos de mí, pude ver las lágrimas que corrían por sus mejillas pálidas. «¿Por qué no puedo descansar?», susurró con una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Su pregunta me golpeó como un martillo. ¿Qué podría decirle? ¿Cómo podría ayudar a un espíritu atrapado en un lugar de tanto dolor y tristeza? Intenté reunir el valor para hablar. No lo sé, respondí con dificultad. ¿Qué necesitas para descansar? Sus ojos parecieron oscurecerse aún más, y por un momento pensé que me iba a arrastrar a su mundo de dolor eterno. Pero entonces, su mirada cambió. Había una mezcla de esperanza y desesperación en sus ojos. Debes encontrar mi diario, dijo. Está en mi pupitre, el que está junto a la ventana del aula de arte. Con esas palabras, María desapareció y la puerta del baño se abrió de golpe. Salí de allí corriendo, con el corazón a punto de explotar. Me dirigí al aula de arte, el lugar más antiguo y olvidado de la escuela. Todo estaba cubierto de polvo y las mesas y sillas estaban dispuestas como si el tiempo se hubiera detenido. Busqué el pupitre junto a la ventana y, tras unos momentos de búsqueda, encontré un viejo cuaderno escondido en el compartimento inferior. Lo abrí y encontré las últimas páginas escritas con una caligrafía pequeña y temblorosa. María había escrito sobre su tristeza, su soledad y sus deseos de escapar del sufrimiento que la consumía. En la última página, hablaba de alguien que la atormentaba, alguien que la seguía y no la dejaba en paz. Llevé el diario conmigo, decidido a darle un descanso a María. No sabía cómo, pero sentía que debía intentarlo. Regresé al baño del tercer piso, con el diario en mis manos. Al entrar, el aire se volvió aún más frío y el murmullo del agua era más fuerte que nunca. Me paré en el centro del baño y abrí el diario. María, llamé, mi voz temblando. Tengo tu diario. Ella apareció nuevamente, esta vez con una expresión de alivio. Gracias, susurró, y por un momento, su figura se volvió más clara. Léelo en voz alta, por favor. Comencé a leer, cada palabra resonando en las paredes frías del baño. A medida que leía, sentía como si una carga pesada se levantara del lugar. La atmósfera se volvía menos opresiva y el murmullo del agua comenzó a cesar. Cuando llegué a la última página, levanté la vista y vi a María. Sus ojos, que antes estaban llenos de tristeza, ahora parecían tranquilos. Gracias, repitió, su voz apenas un susurro. Ahora puedo descansar. Con esas palabras, María se desvaneció lentamente, dejando atrás solo una sensación de paz. El baño se sintió diferente, más ligero, como si una presencia oscura hubiera sido expulsada. Salí de allí con el corazón todavía latiendo con fuerza, pero sabiendo que había hecho algo importante. Al día siguiente, la escuela estaba llena de rumores sobre lo que había ocurrido. Algunos decían que habían visto una luz extraña proveniente del tercer piso, otros que habían escuchado el sonido de una niña cantando. Pero para mí, lo que importaba era que María finalmente había encontrado la paz que tanto buscaba. Nunca volví a ver su espectro, pero cada vez que paso cerca del baño del tercer piso, siento una calma extraña, como un susurro en el viento que me dice que todo está bien. La historia de María se convirtió en algo más que un simple rumor, se convirtió en un recordatorio de que, incluso en los lugares más oscuros, siempre hay esperanza para aquellos que buscan descanso. Y así, la niña del baño de mi escuela dejó de ser un espectro atormentado, convirtiéndose en una leyenda de redención y paz que sigue viva en los pasillos y en los corazones de aquellos que recuerdan su historia. El amigo imaginario. Me llamo Pedro y recuerdo que tenía 13 años cuando ocurrió el suceso más aterrador de mi vida. Era una época en la que la inocencia de la infancia empezaba a desvanecerse y las primeras sombras de la adolescencia traían consigo nuevos desafíos y miedos. Estudiaba en una pequeña escuela primaria en un barrio tranquilo, un lugar que siempre había sido un refugio de risas y juegos, hasta que todo cambió. En mi clase había un chico llamado Diego. Diego era diferente a los demás. Era un niño callado, siempre apartado en su propio mundo. Los otros niños solían burlarse de él, llamándolo raro y extraño. Nunca lo entendí. Diego nunca me hizo nada malo, y a menudo me encontraba sintiendo lástima por él. Quizás por eso, de todos los compañeros, yo era el único que no lo molestaba. Sin embargo, por alguna razón, no me acercaba a él. Había algo en su mirada, una tristeza profunda y una soledad que no podía comprender del todo. Todo comenzó cuando Diego empezó a hablar de su amigo imaginario. Al principio, nadie le prestó mucha atención. Después de todo, muchos niños tienen amigos imaginarios. Pero la forma en que Diego hablaba de él era diferente. No era un simple juego o una fantasía infantil. Para él, su amigo imaginario era real. Muy real. Recuerdo un día en particular, estábamos en el recreo, y Diego estaba sentado solo en un rincón del patio. Me acerqué para ver cómo estaba, sintiendo que quizás necesitaba un amigo. «Hola, Diego», le dije con una sonrisa. Él levantó la vista, y por un momento, vi un destello de miedo en sus ojos antes de que se disipara. «Hola, Pedro», respondió, su voz apenas un susurro. «¿Quieres conocer a mi amigo?» Algo en su tono me hizo estremecer, pero asentí de todos modos. Diego señaló hacia el espacio vacío junto a él. «Él está aquí», dijo. «Se llama Azrael». El nombre me hizo sentir un escalofrío, pero traté de mantener la compostura. «Hola, Azrael», dije, sintiéndome un poco tonto. Diego sonrió, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. A partir de ese día, las cosas empezaron a ponerse extrañas. Diego comenzó a cambiar. Se volvió más reservado, más aislado. Pero lo más inquietante fue la forma en que los eventos perturbadores comenzaron a suceder en la escuela. Comenzaron como pequeñas cosas, pupitres que se movían solos, libros que caían de los estantes sin razón aparente y susurros inexplicables que parecían provenir de ningún lado. Una tarde, mientras estábamos en clase de matemáticas, Diego comenzó a murmurar para sí mismo. Al principio, pensé que estaba simplemente hablando solo, pero pronto me di cuenta de que no era así. Estaba hablando con Azrael. Su voz era baja y urgente, como si estuviera recibiendo instrucciones. De repente, Diego se levantó de su asiento y se dirigió hacia la ventana. La profesora le pidió que volviera a su lugar, pero él no respondió. Con una mirada vacía en sus ojos, abrió la ventana y se subió al borde. La clase estalló en gritos y la profesora corrió hacia él, pero Diego saltó. Cayó dos pisos y, milagrosamente, sobrevivió con solo unas pocas fracturas. Pero cuando le preguntaron por qué lo hizo, solo respondió: «Azrael me lo dijo». Los padres de Diego fueron llamados y hubo reuniones interminables con psicólogos y consejeros. Nadie podía entender lo que estaba pasando. Diego fue suspendido de la escuela por un tiempo y todos pensamos que eso sería el final de los incidentes extraños. Sin embargo, las cosas solo empeoraron. Cuando Diego regresó, ya no era el mismo. Sus ojos, antes llenos de tristeza, ahora reflejaban algo oscuro y siniestro. Parecía estar siempre hablando con Azrael y su comportamiento se volvió cada vez más errático y violento. Los maestros y los estudiantes comenzaron a temerle. Una noche, desperté de un sueño inquietante. Había oído un susurro, un nombre, Azrael. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero el susurro se hizo más fuerte, más insistente. Me levanté de la cama y miré por la ventana. Ahí, bajo la luz pálida de la luna, vi a Diego de pie en el jardín de mi casa. Estaba mirando hacia mi ventana, sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. Rápidamente bajé las escaleras y salí al jardín. «Diego, ¿qué estás haciendo aquí?», pregunté con voz temblorosa. Él solo me miró y sonrió, una sonrisa que no tenía nada de humana. «Azrael quiere que vengas con nosotros», dijo. «Él dice que tú también puedes ser nuestro amigo». Intenté razonar con él, intenté llevarlo de vuelta a su casa, pero Diego no me escuchaba. En su lugar, empezó a recitar palabras extrañas en un idioma que no reconocía. El aire a nuestro alrededor se volvió frío, y sentí una presencia oscura acercándose. En ese momento, mi padre salió de la casa y vio lo que estaba pasando. «Pedro, entra ahora mismo», gritó. Diego se quedó inmóvil por un momento, y luego, como si se hubiera dado cuenta de algo, corrió y desapareció en la oscuridad. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y confusión. Diego no volvió a la escuela, y pronto nos enteramos de que había sido internado en una institución psiquiátrica. Los rumores decían que seguía hablando con Azrael, que decía que su amigo imaginario era un demonio que quería llevarlo al otro lado. El tiempo pasó, pero los recuerdos de esos días oscuros nunca se desvanecieron por completo. Incluso ahora, años después, puedo sentir la presencia de Azrael en mis sueños, susurros que me llaman desde la oscuridad. Diego nunca salió de la institución. Algunos dicen que perdió la cordura, otros creen que su alma fue reclamada por el demonio que una vez llamó amigo. Nunca olvidaré lo que pasó. La escuela cerró poco después y el edificio quedó abandonado, un recordatorio sombrío de los horrores que habíamos presenciado. Pero la historia de Diego y su amigo demoníaco sigue viva en mi memoria, una advertencia de que a veces, lo que imaginamos puede volverse muy, muy real. El profesor y el demonio. Mi nombre es Javier del Castillo, y fui profesor de intercambio en una pequeña escuela rural en el sur de España. Esta es la historia de cómo, en un corto periodo de tiempo, mi vida cambió para siempre debido a un alumno poseído por una fuerza oscura y maligna. Lo que comenzó como una emocionante oportunidad para explorar nuevas culturas y métodos de enseñanza se convirtió en una experiencia aterradora que me dejó cicatrices profundas. Llegué a la aldea de San Andrés en septiembre, una comunidad pintoresca rodeada de colinas y bosques. La gente era amable y acogedora, y me sentí rápidamente aceptado. La escuela era pequeña, con apenas un centenar de alumnos. La mayoría de los estudiantes provenían de familias locales que habían vivido en la región durante generaciones. Mis primeros días en la escuela transcurrieron sin incidentes. Los estudiantes eran respetuosos, aunque algo reservados. Uno de ellos, en particular, me llamó la atención desde el primer momento, un chico llamado Marcos. Era un joven de unos 15 años, delgado y de mirada profunda, casi sombría. No hablaba mucho, pero había algo en el que me inquietaba, una sensación de que algo no estaba bien. Con el paso de las semanas, empecé a notar comportamientos extraños en Marcos. A menudo se quedaba mirando fijamente al vacío, murmurando para sí mismo en un idioma que no reconocía. Sus compañeros lo evitaban y parecían asustados de él, aunque no sabía exactamente por qué. Intenté acercarme a él, hablarle, pero cada vez que lo hacía, sentía una especie de barrera invisible, una frialdad que me ponía los pelos de punta. Una tarde, después de clases, me quedé en la escuela para preparar las lecciones del día siguiente. La escuela estaba vacía y silenciosa, con excepción del crujir ocasional de la madera y el silbido del viento a través de las ventanas mal cerradas. Mientras revisaba algunos documentos, escuché un ruido extraño que provenía del pasillo. Era un susurro, apenas audible, pero lo suficientemente perturbador como para hacerme levantar y comprobar. Caminé por el pasillo oscuro, sintiendo un escalofrío que recorría mi espalda. La luz del crepúsculo se filtraba a través de las ventanas, creando sombras largas y siniestras. Al llegar al final del pasillo, vi que la puerta del aula de Marcos estaba entreabierta. Con cautela, me acerqué y empujé la puerta. Marcos estaba allí, de pie en medio del aula, con los ojos cerrados y los brazos extendidos. Murmuraba algo en ese extraño idioma que había oído antes. El aire a su alrededor parecía vibrar y una sensación de opresión me apretaba el pecho. Cuando abrí la boca para llamarlo, sus ojos se abrieron de golpe y me quedé paralizado por la intensidad de su mirada. De repente, todo en el aula empezó a temblar. Los pupitres y las sillas se movían como si una fuerza invisible los empujara. Un frío helado llenó la habitación y el susurro de Marco se transformó en un grito gutural y desgarrador. No podía moverme ni apartar la vista de sus ojos, que ahora estaban completamente negros, sin rastro de blanco en ellos. El terror me invadió y, sin saber cómo, logré retroceder y salir corriendo del aula. Cerré la puerta detrás de mí y corrí por el pasillo, sintiendo que algo oscuro y maligno me seguía de cerca. Cuando finalmente llegué a mi coche, mis manos temblaban tanto que me costó trabajo poner la llave en el contacto. Conduje de regreso a mi casa, con el corazón latiendo desbocado y la mente llena de preguntas y temores. Esa noche, apenas dormí. Las imágenes de Marcos y el aula poseída por una fuerza inexplicable no dejaban de repetirse en mi mente. Al día siguiente, fui a hablar con el director de la escuela, el señor García. Intenté explicarle lo que había visto, pero su reacción fue de escepticismo. Me dijo que Marco siempre había sido un chico problemático, pero que lo que describía sonaba más a una pesadilla que a la realidad. Decidí investigar por mi cuenta. Hablé con algunos de los otros profesores y con los padres de los alumnos. La mayoría de ellos parecían reacios a hablar sobre Marcos, y los pocos que lo hicieron me advirtieron que había historias antiguas sobre su familia, historias de brujería y pactos oscuros. Algunos creían que estaba maldito, pero nadie quería profundizar en el tema. Cuanto más investigaba, más aislado me sentía. Empecé a notar cambios en mi propia conducta. Dormía mal, tenía pesadillas recurrentes y sentía una presencia constante a mi alrededor, como si algo me estuviera observando. Mis clases se resintieron y los estudiantes empezaron a percibir mi inquietud. Un viernes por la tarde, cuando la escuela estaba vacía nuevamente, decidí enfrentar mis miedos y volver al aula de Marcos. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué estaba pasando. Armado con una linterna y una Biblia que había encontrado en la biblioteca de la escuela, caminé por el pasillo oscuro, decidido a confrontar la oscuridad. Cuando llegué al aula, la puerta estaba cerrada. Tomé una profunda respiración y la abrí de golpe. La habitación estaba en penumbra, pero no había rastro de Marcos. Avancé lentamente, iluminando cada rincón con la linterna. El aire estaba cargado de una energía malsana y el frío era aún más intenso que la vez anterior. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de mí y la linterna parpadeó antes de apagarse por completo. Me quedé en la oscuridad total, con la Biblia apretada en mis manos temblorosas. Entonces lo escuché, el mismo murmullo gutural, esta vez más fuerte y más cercano. Sentí un aliento frío en mi nuca y un susurro que decía mi nombre, Javier. El pánico se apoderó de mí, pero logré encender la linterna de nuevo. Giré rápidamente, y allí estaba Marcos, con esa mirada oscura y vacía. Pero no estaba solo. Una sombra grotesca y amorfa se cernía sobre él, como una extensión de su propia oscuridad. Intenté rezar, pero las palabras se ahogaban en mi garganta. Marcos avanzó hacia mí, sus movimientos eran antinaturales, como si una fuerza invisible lo controlara. Retrocedí hasta chocar con la pared. La sombra se alargó, cubriéndome por completo, y sentí un dolor punzante en el pecho. Mis pensamientos se volvieron confusos y sentí como si algo intentara arrancar mi alma. En un último esfuerzo desesperado, levanté la Biblia y grité con todas mis fuerzas. Una luz cegadora emanó del libro, iluminando la habitación y haciendo retroceder a la sombra. Marcos cayó al suelo, inconsciente, y la oscuridad pareció disiparse. Aproveché el momento y corrí fuera del aula, dejando atrás a Marcos y a la entidad que lo poseía. Esa noche, fui al único lugar donde creí que podía encontrar ayuda, la iglesia del pueblo. El sacerdote, un hombre mayor con una mirada sabia, me escuchó atentamente. Cuando terminé mi relato, asintió con gravedad y me dijo que no era el primero en enfrentarse a esa oscuridad. La iglesia había guardado registros de casos similares, pero nadie había encontrado una solución definitiva. El sacerdote y yo decidimos exorcizar a Marcos. Reunimos todo lo necesario, agua bendita, crucifijos y velas. Nos dirigimos a su casa, donde sus padres, desesperados, nos permitieron entrar. Encontramos a Marcos en su habitación, encadenado a la cama para evitar que se hiciera daño. Sus ojos seguían negros y su piel pálida como la cera. El ritual comenzó y la atmósfera se volvió aún más pesada. El sacerdote rezaba en latín, rociando agua bendita sobre Marcos, quien se retorcía y gritaba con voces múltiples y deshumanizadas. La habitación se llenó de un olor nauseabundo y una fuerza invisible golpeó al sacerdote, arrojándolo contra la pared. Tomé el crucifijo y continué el ritual, rezando con todas mis fuerzas. Sentí una mano helada agarrar mi brazo, pero no me detuve. La lucha duró lo que pareció una eternidad, hasta que finalmente, con un grito final, la sombra se desvaneció y Marcos quedó en silencio, exhausto y libre de la posesión. Aunque habíamos logrado liberar a Marcos, las secuelas de esa experiencia me persiguen hasta hoy. Dejé la enseñanza y volví a mi ciudad natal, pero los recuerdos de esos días oscuros en San Andrés siguen presentes en mis pesadillas. Marcos se recuperó físicamente, pero su mente nunca fue la misma. La aldea guarda silencio sobre lo ocurrido, como si al no hablar de ello, pudieran olvidar la oscuridad que una vez los acechó. Esta es mi historia, la historia de un profesor que enfrentó lo inexplicable y lo maligno. La experiencia me dejó marcado de por vida, y aunque intento seguir adelante, sé que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión y que algunos horrores no pueden ser olvidados. El alma de Natalia. Mi nombre es Héctor. Siempre he sido escéptico en cuanto a lo sobrenatural. No me consideraba una persona propensa a creer en fantasmas o espíritus, pero hay experiencias que pueden romper incluso las barreras más fuertes de incredulidad. Esta es una de esas historias. Todo comenzó el invierno pasado. Había aceptado un trabajo de maestro de literatura en una escuela secundaria que tenía cierta fama en la ciudad. No era la primera opción de nadie, pero yo necesitaba el trabajo y acepté sin dudar. La institución tenía un aire antiguo y algo opresivo, sus pasillos parecían siempre oscuros y las aulas, a pesar de estar llenas de estudiantes, se sentían vacías. Mis primeros días fueron relativamente normales, si bien me costaba adaptarme a la atmósfera lúgubre. Fue una noche, mientras corregía exámenes en mi pequeña y solitaria oficina, cuando ocurrió el primer evento extraño. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y, al levantar la vista, vi una figura femenina en la esquina de la habitación. Apenas iluminada por la tenue luz del escritorio, sus rasgos eran indistinguibles. En un parpadeo, desapareció. Mi corazón se aceleró, pero descarté la visión como un juego de luces y sombras, algo que mi mente cansada había inventado. Los días siguientes, sin embargo, las apariciones se hicieron más frecuentes y cada vez más perturbadoras. Siempre la misma figura, siempre desapareciendo antes de que pudiera acercarme. Mi salud mental comenzó a deteriorarse, dormía poco y comía apenas lo necesario. Fue entonces cuando decidí investigar un poco más sobre la escuela. Lo que descubrí fue tan perturbador como las visiones. Hace unos años, una estudiante llamada Natalia había desaparecido misteriosamente. Era una joven brillante, querida por todos. La última vez que la vieron fue durante una tutoría con uno de sus profesores. La investigación oficial concluyó que se había escapado, pero muchos en la escuela murmuraban que algo mucho más siniestro había ocurrido. No pude evitar relacionar estas historias con mis propias experiencias. Comencé a investigar más profundamente, hablando con antiguos empleados y estudiantes. Poco a poco, se delineó una imagen inquietante. El profesor con quien Natalia fue vista por última vez tenía una reputación de ser un hombre estricto y severo, con un oscuro temperamento. Una noche, mientras revisaba viejos archivos en la biblioteca de la escuela, la temperatura de la habitación cayó bruscamente. Sentí una presencia detrás de mí y al girarme, ahí estaba ella, más clara que nunca. Su rostro, aunque pálido y trágico, ahora era reconocible. Sus labios se movieron, pero no emitió sonido alguno. Sin embargo, sentí que sus palabras resonaban en mi mente, ayúdame. Decidido a desentrañar la verdad, continué investigando, centrándome en los registros del profesor. Encontré notas y diarios que mencionaban su obsesión con la perfección y su ira descontrolada cuando no se cumplían sus expectativas. Las piezas comenzaron a encajar. Natalia había sido una de sus mejores alumnas, pero algo había salido mal. Tal vez una confrontación, una discusión que terminó en tragedia. Una tarde, mientras caminaba por los terrenos de la escuela, encontré una vieja puerta de madera al fondo de un pasillo apenas transitado. La cerradura estaba oxidada, pero con un poco de esfuerzo logré abrirla. La puerta daba a un pequeño sótano olvidado, lleno de polvo y telarañas. Al final de la escalera, en una esquina oscura, había un bulto cubierto por una lona. Al retirarla, lo que vi me heló la sangre, los restos de un cuerpo, ahora esquelético, pero claramente humano. Entre los huesos, un collar con el nombre Natalia grabado. Llamé a la policía de inmediato. La investigación fue rápida y concluyente. El ADN confirmó que los restos eran de Natalia. El profesor fue arrestado, sus diarios y notas eran evidencia suficiente para conectar los puntos. Confesó bajo la presión de las pruebas y la culpa acumulada durante años. Con el caso resuelto, creí que todo había terminado. Sin embargo, una última visita de Natalia me hizo entender que aún quedaba algo pendiente. Su espíritu apareció una vez más, pero esta vez no en la escuela, sino en mi propio hogar. Su figura era más serena, casi agradecida. Sentí una paz indescriptible al verla, y entonces entendí, su alma finalmente podía descansar. Esa noche, soñé con ella. En mi sueño, Natalia estaba en un campo abierto, lleno de luz. Se volvió hacia mí y sonrió antes de desaparecer en el horizonte. Al despertar, sentí que una carga inmensa había sido levantada de mis hombros. El caso de Natalia fue una tragedia que nunca debió haber ocurrido, pero al menos su alma encontró la paz que merecía. En cuanto a mí, ya no soy el mismo. La experiencia me cambió profundamente. Ya no soy escéptico respecto a lo sobrenatural, pero más importante aún, soy consciente de las sombras que pueden ocultarse tras las fachadas más respetables. Hoy, mientras escribo estas líneas, la historia de Natalia resuena en mi mente. Su espíritu, aunque ya en paz, me recuerda que el mal puede esconderse en los lugares más insospechados y que, a veces, los vivos necesitan ayuda tanto como los muertos. El espectro de la escuela. Mi nombre es Carlos, y lo que estoy a punto de contarles es una historia que ha marcado mi vida de una manera que nunca hubiera imaginado. Todo comenzó en mi último año de secundaria, en un viejo edificio que siempre había tenido una reputación siniestra en nuestro pequeño pueblo. Era una escuela construida a principios del siglo XX, con largos pasillos oscuros y techos altos que parecían susurrar secretos antiguos. A pesar de los rumores, siempre había pensado que eran solo historias para asustar a los nuevos estudiantes. Recuerdo que una de esas historias era la de una niña llamada Elisa, que supuestamente había muerto en extrañas circunstancias en la escuela hace décadas. Según la leyenda, su espíritu aún rondaba los pasillos, buscando venganza por su muerte injusta. Nadie sabía con certeza cómo había muerto, pero los detalles nunca eran claros. Algunas versiones hablaban de un accidente, otras de un suicidio, y las más oscuras sugerían un asesinato. Una noche de octubre, después de una larga jornada de estudio, decidí quedarme un poco más en la biblioteca para repasar para un examen importante. Estaba solo, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el crujido de las viejas vigas de madera. La luz era tenue, apenas suficiente para leer, y el aire estaba cargado de un olor a humedad y libros viejos. A eso de las 9 de la noche, decidí que ya era hora de irme. Mientras recogía mis cosas, escuché un ruido sordo proveniente del pasillo. Pensé que tal vez algún otro estudiante también se había quedado tarde, pero cuando salí de la biblioteca, no había nadie. Solo el eco de mis propios pasos acompañaba mi caminar. El edificio estaba sumido en una penumbra inquietante y la sensación de estar siendo observado me puso los pelos de punta. Apresuré el paso hacia la salida, pero algo me detuvo. Un susurro. Apenas audible, como si alguien estuviera murmurando mi nombre. Carlos. El sonido parecía venir de uno de los salones cerrados al final del pasillo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Luchando contra el miedo, decidí acercarme. La curiosidad y un extraño sentido del deber me impulsaban a investigar. El salón de donde parecía provenir el susurro era el 203, uno de los más antiguos y menos utilizados de la escuela. La puerta estaba entreabierta, y al empujarla, chirrió con un sonido que resonó por todo el pasillo. El interior estaba sumido en la oscuridad, y solo la luz de la luna que entraba por las ventanas iluminaba tenuemente el lugar. Al principio no vi nada fuera de lo común, pero entonces lo sentí. Una presencia. El aire se volvió helado y pesado, y un susurro más fuerte llenó la habitación. «Carlos, ¿por qué has venido?» La voz era clara, pero no había nadie. De repente, una figura apareció en la esquina del salón. Era una niña, con un vestido blanco antiguo, empapado y sucio. Su cabello estaba enmarañado y su piel pálida como la cera. Sus ojos eran pozos negros que parecían absorber la luz. Supe al instante que era Elisa. Traté de moverme, de correr, pero mis piernas no respondían. El miedo me tenía paralizado. Elisa comenzó a avanzar hacia mí, flotando a pocos centímetros del suelo. Cada paso que daba hacía que el aire se volviera más denso y un olor fétido llenaba mis pulmones. Cuando estuvo a solo un par de metros de mí, se detuvo. «¿Por qué nadie me ayuda?», su voz era un lamento lleno de tristeza y desesperación. Reuniendo todo el valor que pude, respondí con un hilo de voz, «¿Cómo puedo ayudarte?». Elisa extendió su mano hacia mí y en ese momento sentí como si todo el peso del mundo cayera sobre mis hombros. Imágenes empezaron a inundar mi mente, una niña corriendo por los pasillos, siendo perseguida por sombras, gritos de terror y finalmente, un empujón desde lo alto de las escaleras. Comprendí en ese instante que Elisa no había muerto accidentalmente. Había sido asesinada. «Encuentra a los culpables», susurró antes de desaparecer. El peso se levantó de mis hombros y pude moverme de nuevo. Salí corriendo de la escuela, el corazón latiendo a mil por hora. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de Elisa y su trágica muerte se repetían una y otra vez en mi cabeza. Sabía que debía hacer algo, pero no tenía idea de por dónde empezar. Al día siguiente, fui a la biblioteca del pueblo y comencé a buscar en los archivos antiguos de la escuela. Encontré varios artículos sobre la muerte de Elisa. Según los reportes, había caído por las escaleras del segundo piso y había muerto al instante. El caso había sido cerrado como un trágico accidente, pero yo sabía la verdad. Empecé a preguntar a los profesores más antiguos si recordaban algo sobre el caso. La mayoría no quería hablar de ello, como si fuera un tema prohibido. Pero uno de los profesores, el señor Gutiérrez, me contó algo interesante. Según él, Elisa era una niña muy talentosa, pero también muy solitaria. Sus compañeros la trataban mal y la hacían objeto de constantes burlas. Mencionó también a un grupo de estudiantes que solían meterse con ella. Decidido a desenterrar la verdad, empecé a investigar a esos estudiantes. La mayoría ya no vivía en el pueblo, pero logré encontrar a uno de ellos, Luis, que ahora era un hombre de mediana edad que trabajaba en una tienda local. Fui a hablar con él, y aunque al principio se mostró reacio, finalmente confesó lo que había pasado. Luis y su grupo de amigos solían acosar a Elisa. Una noche, después de clases, decidieron darle un susto. La persiguieron por los pasillos hasta el segundo piso, donde uno de ellos, en un arrebato de furia, la empujó por las escaleras. Cuando vieron lo que habían hecho, entraron en pánico y huyeron, dejando que el caso se cerrara como un accidente. Con esta información, fui a la policía, pero dado el tiempo que había pasado y la falta de pruebas concretas, no pudieron hacer mucho. Sin embargo, sabía que había hecho lo correcto al exponer la verdad. Esa noche, volví a la escuela. Sabía que tenía que comunicarle a Elisa que su historia había sido contada y que los responsables habían sido revelados. Caminé por los oscuros pasillos hasta el salón 203 y esperé. El aire se volvió frío nuevamente y sentí su presencia. «Elisa, sé lo que te pasó. Los encontré. Conté tu historia», dije, mi voz temblando en la oscuridad. De repente, la figura de Elisa apareció frente a mí, pero esta vez su expresión era diferente. Ya no parecía un espectro vengativo, sino una niña triste y agradecida. «Gracias, Carlos», dijo, y por un momento, una sonrisa triste apareció en su rostro antes de desvanecerse lentamente en la nada. Desde esa noche, la escuela no volvió a sentirse igual. Los susurros cesaron y la atmósfera pesada desapareció. La historia de Elisa ya no era un simple rumor, se había convertido en una verdad conocida. Aunque su muerte seguía siendo una tragedia, al menos su espíritu había encontrado paz. Yo, por mi parte, nunca volví a quedarme tarde en la escuela. La experiencia me marcó profundamente y me enseñó que, a veces, las historias de fantasmas son más que simples cuentos. Son recuerdos de almas perdidas que solo buscan justicia y paz. Nunca olvidaré a Elisa y el escalofrío de aquella noche. Su recuerdo me acompaña, y cada vez que paso por el antiguo edificio escolar, no puedo evitar sentir una mezcla de tristeza y alivio. La verdad puede ser aterradora, pero es necesaria para liberar a aquellos que quedaron atrapados en el tiempo. Voces en el pasillo. Leopoldo Ramírez siempre había sido un maestro metódico y dedicado en la escuela primaria Fairfield. Sus días transcurrían entre clases de matemáticas, correcciones de deberes y la incesante actividad de los niños en el patio de recreo. Pero una tarde, después de que el último estudiante se había ido a casa y la luz del sol comenzaba a declinar, Leopoldo experimentó algo que lo haría cuestionar su cordura. Era jueves, un día como cualquier otro, excepto por las voces susurrantes que había empezado a escuchar. Al principio, pensó que era el eco lejano de los niños que aún jugaban afuera, o tal vez el chirrido de las tuberías viejas en las paredes de la escuela. Pero a medida que el sonido se intensificaba, Leopoldo no pudo ignorarlo más. Leopoldo Ramírez se detuvo en el pasillo desértico, con solo el zumbido de las luces fluorescentes por compañía. Las voces parecían surgir de la nada, palabras indistintas que apenas podía discernir. «Hola», murmuró Leopoldo, esperando una respuesta que no llegó. Intrigado y un poco alarmado, decidió seguir las voces. Cada paso resonaba en el silencio de la escuela vacía. Cruzó pasillos vacíos, pasando por aulas silenciosas con las sillas todavía sobre los escritorios. Finalmente, las voces parecieron concentrarse cerca del extremo del pasillo B. Frente a él, había una puerta de madera antigua, inusualmente alta para una escuela primaria, y cerrada con una cerradura oxidada. Las voces parecían emanar de detrás de esa puerta. Leopoldo dudó por un momento, con la mano temblorosa sobre la manija fría de metal. Con un suspiro, giró la manija y empujó la puerta. Un olor rancio y polvoriento lo recibió de inmediato, junto con un aire más frío que el resto del edificio. Al principio, Leopoldo no pudo ver nada en la oscuridad más allá de la puerta, pero las voces continuaban, más claras ahora, como si estuvieran justo al lado de él. Avanzó con cautela, buscando la fuente de los susurros. El espacio detrás de la puerta parecía ser un almacén abandonado, lleno de cajas cubiertas de polvo y muebles viejos cubiertos con sábanas descoloridas. Las voces se hicieron más distintas, murmurando nombres que Leopoldo creía reconocer, nombres de niños que habían pasado por la escuela años atrás. Entonces, en un rincón oscuro, vio algo que lo heló hasta los huesos. Una figura parcialmente oculta por las sombras, una sombra densa que parecía moverse de manera independiente. No tenía forma clara, solo una presencia oscura que se retorcía y parecía absorber la poca luz que había en el almacén. Leopoldo retrocedió, el corazón golpeándole el pecho con fuerza. No sabía si lo que veía era real o si su mente lo estaba traicionando. Quiso gritar, pero la garganta se le cerró. Las voces ahora eran más urgentes, casi demandantes, como si estuvieran tratando de comunicar algo importante. Justo cuando Leopoldo pensó que no podría soportarlo más, la sombra se movió. No hacia él, sino hacia una vieja caja de madera en la esquina opuesta del almacén. Se deslizó por el suelo con una lentitud inhumana, como si cada movimiento fuera calculado y preciso. Leopoldo siguió observando, incapaz de apartar la mirada. La sombra parecía estar buscando algo dentro de la caja. Y entonces, con un movimiento repentino y fluido, la sombra se desvaneció, dejando solo el eco inquietante de las voces que se desvanecían lentamente. Tembloroso y con el corazón aún palpitando descontroladamente, Leopoldo se acercó a la caja. Estaba medio destrozada y llena de papeles amarillentos y polvorientos. Entre los papeles, encontró un diario antiguo, desgastado por el tiempo pero sorprendentemente intacto. Con manos que todavía temblaban, Leopoldo abrió el diario y comenzó a leer. Las primeras páginas hablaban de un maestro que había trabajado en la escuela hacía muchas décadas. Describía cómo empezó a escuchar voces susurrantes en los pasillos después de la hora de clases, voces que lo llevaron a este mismo almacén, a esta misma caja. A medida que Leopoldo continuaba leyendo, el horror se apoderaba de él. El maestro había intentado sellar las voces, pero descubrió que solo se volvían más persistentes con el tiempo. Había empezado a ver sombras moviéndose por la escuela, sombras que no tenían forma física pero que parecían tener una voluntad propia. El diario terminaba abruptamente con una entrada final, escrita en un garabato tembloroso: "No puedo soportarlo más. Las sombras me persiguen incluso en mis sueños. Debo detenerlas antes de que sea demasiado tarde". Leopoldo cerró el diario con manos temblorosas. ¿Qué había pasado con ese maestro? ¿Había encontrado alguna manera de detener las sombras? Miró a su alrededor, sintiendo que algo lo observaba desde las sombras del almacén. De repente, el sonido lejano de una puerta cerrándose resonó en el pasillo. Leopoldo se giró bruscamente, pero no había nadie más allí. Solo el silencio y la oscuridad del almacén abandonado. Con el diario apretado contra su pecho, Leopoldo decidió que no podía quedarse más tiempo en ese lugar. Salió del almacén y cerró la puerta con cuidado, bloqueándola con la misma cerradura oxidada. Las voces aún susurraban en el pasillo, pero ahora eran más tenues, como si estuvieran satisfechas de haber sido escuchadas. Leopoldo caminó hacia su escritorio en el salón de maestros, con la mente llena de preguntas sin respuesta y el corazón pesado por lo que acababa de presenciar. Guardó el diario en su maletín y se aseguró de que todo estuviera en orden antes de salir de la escuela esa noche. Mientras caminaba por el estacionamiento vacío hacia su auto, Leopoldo no pudo evitar sentir que algo lo seguía. Giró la cabeza rápidamente, pero no vio nada más que las sombras de los árboles moviéndose con la brisa nocturna. Cuando finalmente llegó a su casa y cerró la puerta detrás de él, Leopoldo se sentó en su sofá y miró fijamente el diario sobre la mesa de café. Sabía que lo que había visto y experimentado esa tarde no podría olvidarlo fácilmente. Y sabía que, de alguna manera, las voces y las sombras aún estaban con él, incluso en el silencio de su propia casa. Desde entonces, Leopoldo Ramírez nunca volvió a ser el mismo. Aunque nunca mencionó lo que había visto a nadie más, su mente siempre regresaba al almacén abandonado y a las sombras que parecían tener una vida propia. Y cuando el reloj marcaba las horas tardías de la noche, a veces todavía escuchaba las voces susurrantes, recordándole que la oscuridad nunca está completamente vacía. El profesor del pueblo. Mis padres siempre fueron personas inquietas. Por motivos que nunca comprendí del todo, nos mudábamos constantemente de ciudad en ciudad. Nunca durábamos mucho tiempo en un mismo lugar, lo que significaba que yo, un adolescente tímido y retraído, tenía que inscribirme en escuelas nuevas con una frecuencia que dejaba de ser emocionante para convertirse en un verdadero calvario. Pero una de esas tantas mudanzas cambiaría nuestras vidas para siempre. Cuando llegamos al pueblo, noté de inmediato que era diferente. No tenía la vibrante energía de una ciudad, sino una atmósfera densa y opresiva. Las calles eran estrechas y serpenteantes, bordeadas de casas antiguas cuyos ladrillos parecían haber absorbido siglos de historias y secretos. A mi padre le había ofrecido un trabajo temporal en una fábrica local, y mis padres, siempre en busca de estabilidad, aceptaron sin dudarlo. La casa en la que nos instalamos era una construcción antigua, de esas que crujen con cada paso y donde el viento parece susurrar a través de las ventanas. Era amplia, mucho más de lo que necesitábamos, y con un sótano que preferí no explorar. Mis padres, sin embargo, parecían contentos de haber encontrado un lugar tan grande por un precio tan bajo. Mi nueva escuela estaba en el centro del pueblo, un edificio de ladrillo oscuro que parecía salido de una película de terror. El primer día fue como cualquier otro, con miradas curiosas y susurros a mis espaldas. Me acostumbré rápidamente a ser el chico nuevo. Pero hubo algo que me inquietó desde el principio: mi profesor de historia, el señor Márquez. El señor Márquez era un hombre alto y delgado, con ojos oscuros que parecían perforar el alma. Tenía una presencia intimidante y una voz profunda que resonaba en los pasillos. Desde el primer momento que lo vi, sentí una extraña repulsión hacia él, como si algo en mi interior me advirtiera que debía mantenerme alejado. Pero no podía evitarlo, tenía clases con él todos los días. Sus lecciones eran diferentes a las de cualquier otro profesor. No solo nos enseñaba hechos históricos, sino que parecía deleitarse en los detalles más oscuros y macabros de la historia. Hablaba de sacrificios humanos, rituales antiguos y deidades olvidadas con una fascinación que helaba la sangre. Sus ojos brillaban con una intensidad perturbadora cada vez que mencionaba algo particularmente horripilante. A medida que pasaban las semanas, comencé a notar cosas extrañas. Mis compañeros de clase parecían temerosos, no solo de Márquez, sino de algo más que no lograba identificar. Los murmuros en los pasillos hablaban de desapariciones, de sombras que se movían en la noche y de rituales secretos en los bosques cercanos. Pero cuando intentaba obtener más información, todos se callaban, como si temieran que hablar del tema pudiera atraer la atención de algo siniestro. Una noche, desperté de un sueño inquieto para escuchar susurros provenientes del sótano. Mi primer instinto fue ignorarlo y volver a dormir, pero la curiosidad me venció. Bajé las escaleras con cautela, intentando hacer el menor ruido posible. Los susurros se volvieron más claros a medida que me acercaba y reconocí la voz de mi padre. Estaba hablando con alguien, pero no lograba identificar quién. «Esto no es lo que nos prometiste», decía mi padre en voz baja, con un tono de desesperación. «No podemos seguir viviendo así». La otra voz, profunda y resonante, le respondió algo que no logré entender del todo. Pero lo que sí capté fue el nombre Márquez. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué tenía que ver nuestro profesor con todo esto? Regresé a mi habitación con el corazón acelerado. Intenté dormir, pero los pensamientos se arremolinaban en mi mente. ¿Qué estaba pasando realmente en ese pueblo? Decidí que necesitaba respuestas y que solo había una persona que podía dármelas, el señor Márquez. Al día siguiente, después de clases, esperé a que todos se fueran. Me acerqué al escritorio de Márquez con determinación, aunque mis manos temblaban ligeramente. Él levantó la vista y me miró con esos ojos oscuros que parecían ver a través de mí. «¿Puedo ayudarte en algo?», preguntó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Quiero saber la verdad sobre este lugar», respondí, tratando de sonar valiente. «Sobre ti y lo que haces». Su sonrisa se ensanchó, y algo en su expresión me hizo desear no haber dicho nada. «La verdad», repitió. «Hay verdades que es mejor no conocer, joven. Pero si insistes». Me invitó a sentarme y comenzó a hablar. Me contó sobre la historia del pueblo, sobre cómo había sido fundado por un culto antiguo que adoraba a una entidad demoníaca. Ese culto, según Márquez, había realizado sacrificios humanos para mantener la prosperidad del pueblo y asegurarse el favor de su deidad. Con el tiempo, los sacrificios se habían vuelto menos frecuentes, pero nunca habían cesado por completo. «El demonio al que servimos es antiguo y poderoso», dijo Márquez, con un brillo fanático en los ojos. «Nos concede favores, pero a cambio exige tributos. Y últimamente, ha estado hambriento». Mis manos sudaban mientras escuchaba. Quería salir corriendo, pero mis piernas parecían clavadas al suelo. «¿Qué tiene que ver mi familia con todo esto?», logré preguntar. «Tu familia», dijo Márquez, «fue elegida. Cuando llegasteis aquí, sellasteis vuestro destino. Tu padre lo sabe, aunque intenta resistirse. Pero pronto entenderá que no hay escapatoria». Me levanté de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. «Estás loco», dije, retrocediendo hacia la puerta. «No voy a permitir que nos hagas daño». «Ya es demasiado tarde», dijo Márquez con una sonrisa siniestra. «El ritual está en marcha. Solo queda esperar». Salí corriendo del aula y no me detuve hasta llegar a casa. Encontré a mis padres en la cocina, hablando en voz baja. Les conté lo que Márquez me había dicho, esperando que me dijeran que todo era una mentira, una alucinación. pero la expresión de mi padre me lo confirmó todo. Él sabía. «Tenemos que irnos», dije, casi gritando. «Ahora mismo». Pero mis padres estaban paralizados por el miedo. «No podemos», dijo mi madre, con lágrimas en los ojos. «No hay a dónde ir. Están en todas partes». Esa noche, el aire estaba cargado de una tensión palpable. Nos encerramos en la casa, con las puertas y ventanas atrancadas, pero sabía que no serviría de nada. Alrededor de medianoche, comenzaron los ruidos. Susurros, pasos, golpes en las paredes. Algo estaba afuera y venía por nosotros. El terror me paralizó. Mis padres y yo nos reunimos en la sala, intentando mantenernos juntos. De repente, las luces se apagaron y el silencio fue roto por un grito desgarrador. Era mi madre. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta principal se abrió de golpe y figuras oscuras entraron en la casa. Eran los habitantes del pueblo, con los ojos vacíos y las manos extendidas hacia nosotros. Nos llevaron al bosque, a un claro donde un círculo de piedras formaba un altar. Márquez estaba allí, vestido con una túnica negra, recitando palabras en un idioma antiguo. Nos ataron a las piedras y el terror se apoderó de mí cuando vi el cuchillo ceremonial en las manos de Márquez. «No tienes que hacer esto», suplicó mi padre, pero sus palabras fueron ignoradas. Márquez se acercó a mí con una mirada de satisfacción. «Este es el tributo que debemos pagar», dijo, «para mantener el equilibrio y asegurar nuestra existencia». Sentí el filo del cuchillo en mi piel y cerré los ojos, esperando el dolor. Pero en ese momento, un rugido resonó en el bosque, un sonido profundo y gutural que parecía venir de las entrañas de la tierra. Las figuras oscuras se detuvieron, mirando alrededor con miedo. De repente, una sombra más oscura que la noche apareció en el claro. Era el demonio, la entidad a la que el pueblo había estado sirviendo. Su presencia era abrumadora, una combinación de terror y fascinación. Márquez cayó de rodillas, murmurando oraciones desesperadas. Pero el demonio no parecía satisfecho. Extendió una mano y, con un gesto, hizo que Márquez se elevara en el aire, retorciéndose de dolor. «Falast», dijo una voz profunda que resonó en mi mente. «El tributo no es suficiente». Con un movimiento brusco, el demonio arrojó a Márquez al suelo. Luego, sus ojos se posaron en nosotros. Sentí que mi corazón se detenía cuando se acercó, pero en lugar de atacarnos, simplemente nos miró. «Vete», dijo finalmente, y su voz resonó en mi mente. «No vuelvas». De alguna manera, las cuerdas que nos ataban se deshicieron. Mis padres y yo nos levantamos, temblando de miedo, y comenzamos a correr sin mirar atrás. No nos detuvimos hasta que estuvimos lejos del pueblo, con la primera luz del amanecer asomando en el horizonte. Nunca supimos qué pasó con el pueblo después de esa noche. Nos mudamos nuevamente, esta vez a una ciudad grande, donde intentamos olvidar lo que había sucedido. Pero las cicatrices quedaron, y cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del demonio y los ojos vacíos de Márquez. Aprendí que hay verdades que es mejor no conocer, y que algunos lugares esconden secretos que deberían permanecer enterrados. Pero sobre todo, aprendí que el mal existe, y a veces, se oculta detrás de las personas que menos esperamos. El alumno. Recuerdo perfectamente el día en que mis padres decidieron mudarse a una nueva ciudad. Todo ocurrió debido a razones personales que nunca entendí del todo, pero no era la primera vez que cambiábamos de hogar, ni sería la última. Esta vez, sin embargo, la mudanza traería consigo eventos que marcarían mi vida para siempre, eventos que todavía me atormentan en la oscuridad de la noche. La nueva ciudad no era particularmente grande ni pequeña, y la escuela secundaria a la que fui inscrito tenía la apariencia típica de cualquier otra, pasillos llenos de estudiantes, aulas bulliciosas y maestros que iban y venían con una rutina bien establecida. Desde el primer día, me di cuenta de que esta vez sería igual que en las anteriores ocasiones, nadie me conocería y yo no haría el esfuerzo de conocer a nadie. Había aprendido a valorar la soledad. La constante mudanza me había enseñado a no aferrarme a las personas ni a los lugares. Aislado y reservado, prefería pasar mis días en un rincón de la biblioteca o vagando por los pasillos vacíos durante los recesos. La soledad era mi compañera fiel, y aunque algunos compañeros intentaron acercarse, siempre mantenía las distancias. No quería formar vínculos que luego tendría que romper. Un día, durante el segundo mes en la nueva escuela, sentí la necesidad de ir al baño en medio de una clase. El aula estaba silenciosa, el profesor explicaba algo que ya había escuchado en alguna otra escuela, así que pedí permiso y salí al pasillo. El baño estaba desierto, como solía estarlo a esa hora del día. Cerré la puerta tras de mí y me dirigí a uno de los cubículos. Fue entonces cuando lo sentí por primera vez, una sensación de ser observado. No le di mayor importancia al principio, pensando que era solo mi imaginación. Sin embargo, la sensación persistió en los días siguientes. Cada vez que iba al baño, especialmente cuando estaba solo, sentía unos ojos invisibles fijos en mí. Al principio, intenté ignorarlo, pero era como una sombra constante que no podía sacudirme. Me hizo sentir incómodo, vulnerable. Comencé a evitar ir al baño durante las horas de clase, esperando hasta llegar a casa o utilizando el baño solo cuando otros estaban presentes. Una tarde, después de un largo día de clases, decidí quedarme un poco más en la escuela para terminar un proyecto en la biblioteca. Cuando el edificio se vació y la luz del sol comenzó a desvanecerse, sentí la necesidad de usar el baño. Pensé que esta vez no sería diferente, pero estaba equivocado. Al entrar, la atmósfera era aún más opresiva que de costumbre. El silencio era absoluto, roto solo por el eco de mis pasos en el suelo de baldosas. Entré en uno de los cubículos y traté de apresurarme. De repente, el aire se volvió helado y un escalofrío recorrió mi espalda. La puerta del cubículo se cerró de golpe, dejándome atrapado en la oscuridad. Traté de abrirla, pero no se movía. Fue entonces cuando lo vi, una figura translúcida, apenas visible en la penumbra, de pie al otro lado de la puerta. No era un ser humano, eso estaba claro. Era el espectro de un estudiante, su rostro pálido y ojos vacíos. Grité, pero ningún sonido salió de mi garganta. El espectro me miraba con una intensidad que traspasaba el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Extendió una mano, y aunque no podía tocarme, sentí una urgencia en sus gestos. Estaba tratando de comunicar algo. De repente, imágenes comenzaron a inundar mi mente: un profesor, un bosque denso, una sensación de terror y desesperación. Comprendí que este espíritu no era maligno, sino que buscaba ayuda. Con un último esfuerzo, logré abrir la puerta del cubículo y salí corriendo. No paré hasta llegar a mi casa. Esa noche no pude dormir, las imágenes seguían atormentándome. Al día siguiente, me encontré pensando en lo que había visto. Decidí investigar, y poco a poco, los fragmentos comenzaron a encajar. Descubrí que un estudiante había desaparecido misteriosamente un año antes. Sus padres y la policía habían buscado sin éxito, y con el tiempo, la búsqueda fue abandonada. Pero el espíritu no había encontrado paz. Las apariciones continuaron, cada vez más insistentes, guiándome hacia la verdad. El espíritu del estudiante me mostró más detalles: un profesor que había ganado la confianza del alumno, un hombre que ocultaba su verdadera naturaleza detrás de una máscara de amabilidad. Me di cuenta de que este profesor seguía enseñando en la escuela, como si nada hubiera ocurrido. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos de la escuela, vi al profesor. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al mirarlo, y supe que debía actuar. Decidí seguir al espíritu, que me guiaba hacia el bosque cercano. Aquella noche, armado con una linterna y mi determinación, me adentré en el denso follaje. Los árboles se cerraban a mi alrededor y la oscuridad era casi tangible. Finalmente, llegué a un claro donde la sensación de presencia sobrenatural era abrumadora. El espectro del estudiante apareció de nuevo, señalando un punto en el suelo. Comencé a cavar con las manos temblorosas y pronto encontré lo que buscaba: los restos del estudiante desaparecido. El horror de la escena me dejó sin aliento. notifiqué a la policía y pronto el lugar estaba lleno de agentes. La verdad salió a la luz. El profesor fue arrestado y la historia se difundió rápidamente por la ciudad. El espíritu del estudiante, por fin, encontró la paz. Pero para mí, el terror no terminó ahí. Las imágenes, los sentimientos de desesperación y el frío toque de lo sobrenatural quedaron grabados en mi mente. Aquella escuela, la mudanza, el espectro del bosque y el rostro del profesor son recuerdos que todavía me persiguen, convirtiendo mis noches en una interminable vigilia de horror. El cuaderno del profesor. Tenía 14 años cuando encontré el cuaderno en el rincón más oscuro de la biblioteca de la escuela. Era un lugar al que pocos se aventuraban, el polvo cubría los estantes como un velo grisáceo y las telarañas colgaban del techo como testigos mudos de su antigüedad. Mi curiosidad me llevó hasta allí una tarde lluviosa de otoño, cuando las sombras se alargaban y las luces parpadeaban con una cadencia inquietante. El cuaderno en sí no parecía especial a simple vista, una encuadernación gastada y descolorida, páginas amarillentas que crujían al pasarlas. En la primera página, una inscripción en tinta negra y cursiva decía, propiedad del profesor Daniel Roth, 1973. El nombre no me decía nada, pero la fecha sugería que el cuaderno tenía más de 40 años. Intrigado, decidí abrirlo y hojearlo, sin imaginar las sombras que se despertarían con cada palabra. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones académicas, fórmulas matemáticas, diagramas de física y garabatos sobre teorías científicas. Parecía el cuaderno de un profesor de ciencias, quizás destinado a planificar clases o registrar experimentos. Pero a medida que avanzaba, las entradas se volvían más personales, más oscuras. ¿Cuántas veces he intentado ignorarlo? ¿Cuántas noches he pasado despierto, sintiendo cómo mi mente se desliza hacia el abismo de la locura? No puedo seguir mintiéndome a mí mismo. La oscuridad está dentro de mí, una sombra que me consume lentamente. Estas palabras me impactaron. Parecían una confesión íntima, como si el profesor Roth hubiera escrito cada línea con la desesperación de alguien que lucha contra un enemigo invisible. Seguí leyendo, cada vez más absorto por las revelaciones perturbadoras que surgían del cuaderno. La obsesión me consume. He descubierto algo en los confines de la ciencia que nunca debería haber encontrado. Un poder oscuro, una fuerza más allá de nuestro entendimiento. Intenté resistir, pero su llamado es irresistible. Me susurra promesas de conocimiento infinito, de poder absoluto. ¿Cómo puedo negarme a algo tan tentador? Las palabras resonaban en mi cabeza mientras continuaba leyendo. El profesor Roth parecía haberse adentrado en terrenos peligrosos, explorando lo sobrenatural con una mezcla de fascinación y miedo. Cada página revelaba más de su descenso a la locura, como si el cuaderno mismo fuera un testigo silencioso de su caída. No puedo controlarlo más. La sombra se ha apoderado de mí. He perdido la noción del tiempo y del espacio. Mis manos tiemblan mientras escribo estas palabras. No soy yo quien las escribe. Es él, el ser que me ha poseído, el que guía mi pluma hacia la verdad más profunda y oscura. Mis manos sudaban mientras leía las últimas líneas. La habitación parecía más fría, como si una presencia indeseada hubiera entrado conmigo y se posara sobre mis hombros. Cerré el cuaderno por un momento, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Pero la curiosidad me impulsó a seguir adelante. Si estás leyendo esto, sé que ya es demasiado tarde para mí. Mi mente ya no me pertenece. Pero quizás tú puedas encontrar una salida. No te dejes seducir por las sombras que acechan en la oscuridad. Aléjate de este cuaderno y nunca mires atrás. Prométemelo. Las últimas palabras del profesor Roth resonaron en mi cabeza como un eco desesperado. Me sentí atrapado entre el deseo de saber más y el miedo de lo que podría desencadenarse si seguía leyendo. Sin embargo, algo me empujó a abrir el cuaderno una vez más, como si una fuerza invisible me guiara hacia un destino inevitable. Ha comenzado. Puedo sentirlo en cada fibra de mi ser, no soy más que un títere en sus manos. El sacrificio debe ser hecho, la puerta está abierta y no hay vuelta atrás. No permitas que mi error se convierta en el tuyo. Mis ojos se abrieron desmesuradamente al leer estas palabras. Algo se removió en mi interior, una sensación de peligro inminente que se extendía por todo mi cuerpo. Miré a mi alrededor, pero la biblioteca estaba vacía y el silencio era opresivo. Me sentí observado, como si los mismos ojos que espiaban al profesor Roth ahora estuvieran posados en mí. Ya no soy Daniel Roth. Soy el puente entre lo conocido y lo desconocido. La carne es débil, pero el espíritu es eterno. El sacrificio debe ser hecho para alimentar su hambre insaciable. No hay escape. El cuaderno cayó de mis manos. El pánico me invadió mientras retrocedía hacia la puerta, buscando una salida de esta pesadilla que había desencadenado sin quererlo. Las palabras del profesor Roth resonaban en mi mente como un eco ominoso, una advertencia final antes de que el abismo se abriera bajo mis pies. No recuerdo cómo escapé de la biblioteca esa noche. El cuaderno yacía olvidado en el suelo, pero su influencia perduraba en mis sueños y en mis pensamientos más oscuros. Desde entonces, he intentado olvidar lo que leí, enterrar las palabras del profesor Roth en el rincón más profundo de mi mente. Pero la oscuridad sigue acechando, recordándome que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, esperando pacientemente su oportunidad para volver a emerger. El conserje. Era un otoño gris y ventoso, típico de mi pequeña ciudad en el noroeste. La escuela secundaria Northwood, con sus muros de ladrillo envejecidos y ventanas que parecían ojos vacíos, siempre había tenido una atmósfera un tanto opresiva. Pero lo que experimenté ese año fue más que una simple sensación inquietante, fue una pesadilla que marcó mi vida para siempre. Todo comenzó con la llegada del nuevo conserje, el señor Arland. Era un hombre alto y delgado, con una presencia que parecía absorber la luz a su alrededor. Su rostro estaba siempre cubierto por una barba descuidada y sus ojos eran oscuros, casi como si carecieran de alma. Desde el primer día, algo en él me hizo sentir incómodo. Tal vez era la manera en que sus ojos se quedaban fijos en los alumnos más jóvenes o el hecho de que siempre parecía estar en lugares donde no se le esperaba. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes significativos, pero el comportamiento del señor Arland seguía siendo extraño. A menudo lo veía merodeando por los pasillos vacíos después de clases, susurrando para sí mismo. A veces llevaba bolsas negras de basura al sótano, un área que siempre había estado fuera de los límites para los estudiantes. No pude evitar sentir una mezcla de curiosidad y temor, y fue esa curiosidad la que finalmente me llevó a seguirlo una noche. Recuerdo claramente esa noche. La lluvia golpeaba las ventanas con furia y la escuela estaba casi desierta. Faltaba poco para Halloween y el ambiente se sentía más sombrío de lo habitual. Decidí quedarme tarde para terminar un proyecto de ciencias en el laboratorio que estaba cerca de la entrada al sótano. Mientras trabajaba, escuché pasos suaves pero firmes en el pasillo. Asomándome con cautela, vi al señor Arland llevando otra de sus bolsas negras hacia el sótano. Mi corazón comenzó a latir con fuerza cuando tomé la decisión de seguirlo. Esperé a que se desvaneciera en la oscuridad antes de salir del laboratorio. Cada paso que daba resonaba en mi mente como un tambor de guerra, aumentando mi ansiedad. La puerta del sótano estaba entreabierta y, con un esfuerzo silencioso, me deslicé tras él. El sótano era un laberinto de corredores estrechos y habitaciones llenas de viejos equipos y muebles rotos. Las luces parpadeaban intermitentemente, creando sombras que parecían cobrar vida. Seguí los pasos del señor Arland hasta una puerta de metal en el extremo más alejado del sótano. Desde detrás de la puerta, escuché murmullos y el sonido metálico de objetos siendo manipulados. Tragué saliva y acerqué mi oído a la puerta, tratando de discernir lo que ocurría al otro lado. Con un temblor en la mano, empujé la puerta ligeramente para crear una rendija por la cual mirar. Lo que vi me heló la sangre. El señor Arland estaba de pie en el centro de una habitación pequeña y sucia, iluminada solo por unas pocas velas colocadas en un círculo. En el suelo había un pentagrama dibujado con lo que parecía ser sangre. A su alrededor, pedazos de cadáveres de animales estaban esparcidos de manera ordenada, como si fueran ingredientes de una receta macabra. Estaba recitando algo en un idioma que no pude entender, pero el tono de su voz era oscuro y amenazante. Retrocedí, tratando de no hacer ruido, pero tropecé con una vieja caja de herramientas, haciendo que cayera con un estruendo. El sonido rebotó por el sótano y mi corazón casi se detuvo cuando escuché el silencio abrupto detrás de la puerta. Intenté correr, pero la puerta se abrió de golpe y el señor Arland apareció, sus ojos brillando con una ira inhumana. Antes de que pudiera reaccionar, me agarró con una fuerza sorprendente y me arrastró de vuelta a la habitación. Me lanzó al suelo dentro del círculo de velas y pude ver su rostro claramente a la luz parpadeante. Había una locura fría en sus ojos, una sed insaciable que me aterrorizaba. «Necesito un alma viva para completar mi trabajo», susurró, con una voz que parecía provenir de las profundidades del infierno. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Comenzó a recitar de nuevo, esta vez con más fervor, y el aire a mi alrededor se volvió denso y sofocante. Desesperado, busqué algo con lo que defenderme y encontré un pequeño cuchillo entre los restos de animales. Sin pensar, me lancé hacia él y logré cortarle el brazo. Arland gritó de dolor y retrocedió, dándome la oportunidad que necesitaba para escapar. Corrí tan rápido como pude por los pasillos del sótano, el eco de sus gritos llenando el aire. Llegué a las escaleras y subí de dos en dos, sintiendo su presencia cada vez más cerca. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que estallaría. Al llegar a la planta principal, corrí hacia la oficina del director, donde por suerte encontré a la señora Thompson, una de las secretarias, que aún estaba trabajando. Entre jadeos y lágrimas, le conté lo que había visto. Al principio, pensó que estaba bromeando o que había visto una película de terror, pero mi estado de pánico y las manchas de sangre en mis manos la convencieron de que algo terrible estaba sucediendo. Llamó a la policía de inmediato, y en cuestión de minutos, la escuela estaba rodeada de patrullas. Los oficiales descendieron al sótano con armas en mano. Yo me quedé en la oficina, temblando y esperando noticias. Cuando regresaron, sus rostros estaban pálidos y sus ojos llenos de horror. Habían encontrado el escenario macabro que había descrito, pero el señor Arland había desaparecido, dejando atrás solo su abrigo ensangrentado. La investigación que siguió reveló secretos oscuros sobre el señor Arland. No era solo un conserje, había sido un estudioso de las artes oscuras, alguien que había viajado por el mundo recolectando conocimientos prohibidos. Las autoridades encontraron su casa llena de libros antiguos y herramientas rituales, pero lo más inquietante fue el descubrimiento de un diario detallando sus planes para sacrificar almas jóvenes para obtener poder eterno. La noticia de los rituales oscuros en nuestra escuela se propagó rápidamente y Northwood se convirtió en el centro de atención de todos los medios. Mis compañeros de clase y sus padres estaban aterrados y muchos decidieron mudarse a otras ciudades. La escuela cerró por un tiempo para investigar a fondo y los padres exigieron respuestas sobre cómo alguien tan peligroso había conseguido un trabajo allí. A pesar de los esfuerzos por encontrarlo, el señor Arland nunca fue capturado. Su desaparición dejó una sombra permanente sobre la ciudad y una herida en la comunidad escolar que nunca sanó por completo. Yo, por mi parte, quedé profundamente traumatizado por la experiencia. Mis noches se llenaron de pesadillas en las que revivía una y otra vez esos momentos aterradores en el sótano. Con el tiempo, mis padres decidieron que lo mejor era mudarnos a otro lugar. Cambié de escuela y traté de reconstruir mi vida, pero el miedo y la desconfianza hacia los extraños se convirtieron en parte de mi personalidad. Me sumergí en los estudios, tratando de mantener mi mente ocupada y alejada de los recuerdos oscuros. Años más tarde, cuando era adulto, regresé a Northwood para una visita. La escuela había sido remodelada y el sótano sellado permanentemente. Pasear por los pasillos trajo una ola de nostalgia y terror al mismo tiempo. Todo parecía diferente y, sin embargo, la misma energía inquietante persistía. Decidí escribir mi experiencia como una forma de lidiar con el trauma, esperando que compartir mi historia pudiera ayudar a otros a entender los peligros ocultos que pueden acechar en los lugares más inesperados. Aunque el señor Arland nunca fue encontrado, Su legado oscuro sigue siendo un recordatorio de que el mal puede ocultarse detrás de las fachadas más ordinarias. Incluso ahora, a veces siento que soy observado, como si su sombra aún me persiguiera. Y cada vez que paso por un lugar oscuro o escucho un murmullo en la noche, no puedo evitar recordar aquella noche de terror en el sótano de la escuela Northwood, cuando el mal casi me atrapó. El profesor. Me llamo Raimundo, y soy de un pequeño pueblo en el norte de España, un lugar donde las leyendas y las historias de lo sobrenatural se entrelazan con la vida cotidiana. Soy profesor de historia en una escuela secundaria local, una institución con más de un siglo de antigüedad, y con ello, un sinfín de historias y rumores que giran en torno a sus pasillos. Nuestra escuela se alza imponente, una estructura de piedra con gárgolas que adornan el tejado, dando una sensación casi gótica. En los meses de invierno, la neblina se cuela entre las grietas de los muros, dando una apariencia aún más tenebrosa al lugar. A menudo, los estudiantes y algunos profesores comentan sobre ruidos inexplicables y sombras que se mueven por los pasillos vacíos. Una tarde de invierno, cerca del solsticio, cuando la oscuridad cae temprano y el frío penetra hasta los huesos, algo sucedió que cambiaría mi vida para siempre. Eran alrededor de las 6 de la tarde y me encontraba en mi despacho, corrigiendo exámenes. El edificio estaba casi vacío, excepto por unos pocos profesores que se quedaban a terminar su trabajo. De repente, escuché un sonido extraño, como un susurro lejano, proveniente del pasillo principal. Al principio, lo ignoré, atribuyéndolo al crujir de las viejas paredes. Sin embargo, el susurro se fue haciendo más claro y se transformó en un lamento angustiado. Decidí investigar. Salí de mi despacho y caminé por el pasillo iluminado por la tenue luz de los faroles exteriores que se colaban por las ventanas. El sonido me llevó a una puerta cerrada con llave, la entrada al ala más antigua del edificio, una sección que había estado desocupada y sellada durante décadas debido a su estado de deterioro. Había escuchado historias de esa parte del edificio, relatos de antiguos profesores y exalumnos que hablaban de apariciones y sucesos inexplicables, pero siempre las había tomado como simples leyendas urbanas. La puerta estaba entreabierta. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral mientras empujaba la pesada puerta de madera. Al abrirse, un aire gélido me envolvió y un olor a humedad y moho inundó mis sentidos. Me adentré en la penumbra, guiado por el lamento que parecía provenir del final del largo corredor. A medida que avanzaba, las sombras parecían moverse a mi alrededor y las paredes se estrechaban, dándome una sensación de claustrofobia. Llegué a una vieja aula, cuyos pupitres estaban cubiertos de polvo y telarañas. En el centro del aula, una figura etérea se materializó lentamente. Era una joven, vestida con un uniforme escolar antiguo, su rostro pálido y sus ojos vacíos de vida. ¿Quién eres? Logré balbucear, aunque mi voz apenas era un susurro. La figura no respondió con palabras, sino que extendió una mano hacia mí. En ese momento, sentí una fuerza invisible que me arrastraba hacia ella, mi mente se llenó de imágenes de dolor y sufrimiento. Vi a la joven siendo atormentada, su vida arrebatada en un acto de violencia indescriptible. Su espíritu había estado atrapado en ese lugar durante décadas, su alma clamando justicia. Intenté liberarme, pero la fuerza que me sujetaba era demasiado poderosa. De repente, una voz familiar rompió el hechizo. Era el director de la escuela, el señor Martínez, quien había escuchado mis gritos y acudido en mi ayuda. La figura se desvaneció y caí al suelo, exhausto y temblando. Martínez me ayudó a levantarme y me llevó fuera del aula. Me contó que la joven era una antigua alumna, María, quien había desaparecido misteriosamente en los años 40. Nunca se encontró su cuerpo, pero había rumores de que su espíritu aún vagaba por la escuela, buscando venganza. Esa noche, no pude dormir. Las imágenes de María y su sufrimiento se repetían una y otra vez en mi mente. Decidí que debía hacer algo para ayudar a liberar su espíritu. Comencé a investigar más sobre su desaparición y descubrí que había sido víctima de un crimen horrible, perpetrado por un antiguo profesor que había sido despedido bajo circunstancias sospechosas. Con la ayuda de otros profesores y antiguos alumnos, logramos recopilar suficiente evidencia para reabrir el caso. Finalmente, después de mucho esfuerzo, las autoridades encontraron los restos de María en el subsuelo de la antigua ala de la escuela. Su asesino había muerto hacía muchos años, pero al menos su espíritu podría encontrar la paz. Después de este descubrimiento, las apariciones cesaron y el ala antigua fue restaurada y abierta nuevamente. Aunque la escuela seguía teniendo su aire misterioso, la sensación de opresión había desaparecido. María, finalmente, había encontrado la paz. A pesar de que el incidente quedó atrás, no puedo olvidar las miradas de los demás profesores y estudiantes cuando paso por esos pasillos. Saben lo que ocurrió, y aunque tratan de seguir con sus vidas, el recuerdo de María y su sufrimiento persiste. Yo, por mi parte, continúo enseñando historia, pero con una nueva apreciación por las leyendas y los relatos que a menudo desechamos como simples cuentos. Porque, después de todo, a veces la verdad es más aterradora que la ficción. El invierno siguiente, durante una reunión de profesores, compartí mi experiencia con mis colegas. La reacción fue variada. Algunos me miraban con escepticismo, mientras otros compartieron sus propias historias de sucesos extraños en la escuela. La profesora de literatura, doña Clara, habló de un libro antiguo que había encontrado en la biblioteca, un diario que pertenecía a un estudiante que había documentado avistamientos de María mucho antes de su desaparición. Según el diario, María había sido una niña especial, con una sensibilidad para lo sobrenatural. Ella había mencionado en varias ocasiones haber visto sombras y figuras que los demás no podían percibir. Esta revelación añadió una nueva capa de misterio a nuestra investigación. Intrigado, decidí profundizar en el contenido del diario. Lo llevé a casa y pasé noches enteras leyéndolo. Cuanto más leía, más me convencía de que había algo más en la historia de María. Ella no solo había sido una víctima de un crimen horrible, sino también de fuerzas que nosotros apenas comprendemos. Una entrada en particular llamó mi atención. María describía una serie de sueños recurrentes en los que una figura oscura, sin rostro, la acechaba. Estas visiones comenzaron poco antes de su desaparición. Me pregunté si estas visiones podrían haber sido una advertencia o si tal vez la entidad que la atormentaba en sus sueños tenía algo que ver con su trágico destino. Decidí compartir mis hallazgos con el director Martínez y con algunos colegas de confianza. Nos reunimos en la sala de profesores una noche después de clases, cuando el edificio estaba en silencio. Mientras les leía las entradas del diario, la atmósfera se volvió tensa. Todos sentimos una presencia en la sala, una sensación de que estábamos siendo observados. Esa noche, decidimos explorar el ala antigua de la escuela nuevamente, con la esperanza de encontrar alguna pista adicional. Armados con linternas y una determinación renovada, nos dirigimos a la puerta que había estado cerrada durante décadas. A medida que avanzábamos, la sensación de opresión y frío se hacía más intensa. Llegamos al aula donde había visto a María por primera vez. La habitación estaba tal y como la recordaba, pero esta vez había algo diferente. En el centro del aula, donde antes había estado la figura etérea de María, ahora había un objeto. Era un amuleto, antiguo y desgastado, con símbolos que no reconocíamos. El profesor de ciencias, don Javier, que tenía conocimientos en simbología antigua, sugirió que el amuleto podría haber sido una especie de protección o sello. Decidimos llevarlo a la biblioteca y estudiarlo con más detalle. Al examinarlo, don Javier encontró referencias a rituales de protección utilizados para mantener a raya a espíritus malignos. Nos dimos cuenta de que el amuleto había sido colocado allí para contener algo, posiblemente la entidad que había atormentado a María. La pregunta era, ¿quién lo había colocado y por qué? Las siguientes semanas se convirtieron en una carrera contra el tiempo. Investigamos los archivos de la escuela y encontramos registros de un antiguo conserje, don Luis, que había trabajado allí durante el tiempo de María. Según los registros, don Luis había sido conocido por sus conocimientos en lo oculto y había sido despedido poco después de la desaparición de María. Decidí visitar a don Luis, que ahora vivía en una residencia para ancianos en las afueras del pueblo. A pesar de su avanzada edad, su mente era sorprendentemente lúcida. Cuando le mencioné a María, vi un destello de reconocimiento en sus ojos. Me contó que había intentado proteger a los estudiantes de una presencia maligna que había sentido en la escuela, una entidad que se había fijado en María por su sensibilidad. Según don Luis, había sellado el aula con el amuleto para contener la entidad, pero no había podido salvar a María. Ella había sido atraída al aula por la presencia y él había llegado demasiado tarde para detenerlo. Su relato era escalofriante, pero también nos daba una pista crucial sobre cómo proceder. Con esta nueva información, decidimos realizar un ritual de limpieza en el aula, utilizando el amuleto y siguiendo las indicaciones de don Luis. La noche que elegimos para el ritual, la escuela estaba envuelta en una neblina espesa. Nos reunimos en el aula, cada uno sosteniendo una vela encendida. Comenzamos el ritual, recitando las palabras que don Luis nos había enseñado. A medida que avanzábamos, la temperatura en la sala descendió bruscamente y las sombras parecían cobrar vida, moviéndose a nuestro alrededor. De repente, una figura oscura apareció en el centro del aula, la misma entidad que María había descrito en su diario. No podíamos retroceder ahora. Continuamos con el ritual, nuestras voces resonando en la vieja aula. La figura se retorcía y emitía un sonido gutural que nos helaba la sangre. Finalmente, en un estallido de luz y energía, la figura desapareció y la temperatura volvió a la normalidad. Sentimos una paz indescriptible en la sala, como si un peso inmenso hubiera sido levantado. Sabíamos que habíamos logrado liberar el espíritu de María y que la entidad maligna había sido desterrada. Guardamos el amuleto en un lugar seguro, como recuerdo y advertencia de lo que habíamos enfrentado. Desde entonces, la escuela ha sido un lugar más tranquilo. Los rumores y las historias de apariciones han cesado, y los estudiantes y profesores pueden caminar por los pasillos sin sentir la opresión y el miedo de antes. La historia de María y su trágico destino se ha convertido en una lección sobre el poder del pasado y la importancia de enfrentar lo desconocido. Yo, por mi parte, continúo enseñando historia con un nuevo sentido de propósito. Sé que las leyendas y las historias tienen raíces profundas en la realidad y que a veces debemos mirar más allá de la superficie para encontrar la verdad. La experiencia me ha cambiado para siempre, recordándome que el mundo es un lugar lleno de misterios, algunos de los cuales nunca podremos comprender del todo. El libro maldito. Recuerdo que tenía 12 años cuando pasó ese acto aterrador en mi vida, donde uno de mis amigos perdió la vida. Era un verano abrasador en el pequeño pueblo donde crecí, y las largas horas de luz solar invitaban a aventuras interminables con mis amigos. Mi nombre es Gabriel y aquel verano, nuestro grupo de amigos solía reunirse en la biblioteca local para escapar del calor y explorar entre las estanterías polvorientas. Una tarde, mientras buscábamos refugio del calor sofocante, uno de mis amigos, Lucas, encontró un libro antiguo y peculiar escondido en una sección apartada de la biblioteca. Tenía una cubierta gastada de cuero negro con extraños símbolos dorados grabados en la portada. Recuerdo claramente la sensación de intriga mezclada con una ligera incomodidad cuando Lucas sacó el libro y sopló el polvo acumulado. ¿Qué crees que es esto?, preguntó Lucas, mostrándonos el libro con una mezcla de emoción y nerviosismo en su voz. Nosotros, siendo los típicos niños curiosos de 12 años, nos acercamos para ver de qué se trataba. El libro estaba cerrado con un broche oxidado y un candado que parecía haber sido sellado hace mucho tiempo. Deberíamos abrirlo, sugirió Ana, nuestra amiga más audaz, con una sonrisa traviesa en el rostro. La idea de descubrir un secreto enterrado durante siglos nos fascinó a todos, y Lucas no necesitó mucha persuasión. Con manos temblorosas pero emocionadas, Lucas logró abrir el candado. El sonido metálico resonó en el silencio de la biblioteca mientras el candado caía al suelo con un golpe sordo. Nos inclinamos más cerca, anticipando lo que podríamos encontrar dentro del libro misterioso. Las páginas eran viejas y amarillentas, con escritura en un idioma que ninguno de nosotros podía reconocer. Lucas comenzó a leer en voz alta, aunque las palabras parecían formar frases que no tenían sentido para nosotros. Sin embargo, cuanto más leía, más tenso se volvía el ambiente a nuestro alrededor. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda cuando las luces en la biblioteca comenzaron a parpadear. El aire se volvió más denso y una extraña sensación de presencia nos rodeó. Instintivamente, miré hacia la ventana, pero fuera seguía siendo un día soleado y tranquilo. «Deberíamos dejar eso», murmuré, sintiendo una repentina incomodidad en el fondo de mi mente. Pero Lucas estaba absorto en la lectura, incapaz de apartar la vista del libro. Fue entonces cuando el bibliotecario anciano, el señor Thompson, apareció de repente detrás de nosotros. «Niños, eso no debería estar aquí», exclamó con una voz que temblaba ligeramente de preocupación. Nos miró con ojos penetrantes y una expresión de alarma en su rostro. «¿Qué es este libro?», preguntó Ana con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. El señor Thompson suspiró profundamente, como si estuviera recordando algo que preferiría olvidar. Nos reunió a todos alrededor y nos contó la historia de aquel libro maldito. Según el señor Thompson, el libro era conocido como el Libro de las Sombras. Se decía que había sido utilizado por una antigua secta en el pueblo hace muchos años, una secta que practicaba rituales oscuros y magia prohibida. El libro fue sellado y escondido en la biblioteca para evitar que cayera en manos equivocadas. «Es peligroso», advirtió el señor Thompson solemnemente. «Contiene conocimientos que no deberían ser accesibles para los mortales. Los que lo abren a menudo sufren consecuencias terribles». Lucas parecía incrédulo, pero los demás nos mirábamos con preocupación. La atmósfera se había vuelto pesada y opresiva, como si algo estuviera observándonos desde las sombras. Decidimos cerrar el libro y devolverlo a su lugar original. Lucas parecía renuente a separarse de él, pero finalmente accedió bajo la mirada severa del señor Thompson. Esa noche, cuando volví a casa, no pude dejar de pensar en el libro maldito y en las advertencias del bibliotecario. Me desperté varias veces con la sensación de que algo estaba acechando en la oscuridad de mi habitación. Pasaron unos días y tratamos de olvidar el incidente en la biblioteca. Sin embargo, algo había cambiado entre nosotros. Lucas se volvió cada vez más distante y taciturno. A veces lo encontraba mirando fijamente al espacio, como si estuviera absorto en sus propios pensamientos oscuros. Entonces, una noche, recibí una llamada devastadora. Era la madre de Lucas, sollozando y apenas capaz de hablar. Me dijo que Lucas había desaparecido esa tarde y que la policía había encontrado su cuerpo en el bosque cercano a la biblioteca. Fui al velorio de Lucas con un corazón pesado y la mente llena de preguntas sin respuesta. Miré su ataúd, preguntándome qué había llevado a mi amigo a su trágico final. La madre de Lucas me abrazó, sus ojos hinchados por el llanto. «Le encontraron con el libro», susurró, como si temiera decir esas palabras en voz alta. «Lo tenía consigo cuando lo encontraron». Mis pensamientos se volvieron hacia el señor Thompson y su advertencia sobre el libro maldito. ¿Había sido el libro la causa de la muerte de Lucas? ¿Había desencadenado algo oscuro y maligno que finalmente lo había consumido? Nunca encontraron una explicación clara para la muerte de Lucas. La policía concluyó que fue un accidente, pero algunos de nosotros sabíamos la verdad. El libro maldito había cobrado su precio, reclamando la vida de nuestro amigo inocente como una macabra advertencia de su poder. Desde entonces, evité la biblioteca tanto como pude. El recuerdo de lo que había sucedido con Lucas y el libro maldito me persiguió durante años, dejándome con una sensación de inquietud y una profunda tristeza por la pérdida de mi amigo. Nunca más volví a abrir un libro que no fuera seguro. Y aunque el tiempo ha pasado y la vida ha seguido adelante, no puedo evitar mirar hacia atrás y preguntarme si alguna vez conoceremos toda la verdad sobre el oscuro secreto que yace oculto en las páginas de aquel libro maldito. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.